Vamos a conversar ahora con Marcelo Chelo Ayala, hombre de Radio Nacional que conduce el panorama nacional de primera hora de 6 a 7 de la mañana desde la misma Antártida. Vaya si hace frío por allí, de la estación LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Marcelo, está Roberto Rato y Juan Izaguirre saludándote desde LT11 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Juan. Buen día, Roberto. Un gusto saludar a todos. Un saludo a la audiencia ahí en Concepción.
Bueno, muchas gracias por atendernos y por iniciar esta aventura. Que ¿de dónde arranca? ¿Cómo se inicia? ¿Qué es lo que te lleva a aceptar este desafío?
Bueno, esto es una historia familiar, como todo, ¿no? En definitiva, somos lo que vivimos y papá fue un hombre antártico, siempre crecí con sus anécdotas, con sus historias, igual fue un hombre antártico de la primera etapa de pioneros, sobre todo en la época de Perón, después del 45, después en la primera presidencia, se le dio un gran impulso, ahí estaban nombres que son importantísimos en la historia antártica, como Pujato, como Leal, y en esas campañas donde se iba a abrir las bases en las que hoy, por ejemplo, estábamos. Esta base se inauguró allá por 1952, en aquella época. Uh-huh. Bueno, papá participaba de esas expediciones de pioneros en los años 50 y 60. Y bueno, así que la conexión con la Antártida siempre estuvo, ¿viste? Papá iba, cuando ya estaba en la secundaria, llevaba sus diapositivas y en la escuela pasábamos las diapositivas de la Antártida, siempre me invitaban a que cuente sus experiencias. Y bueno, así que poco a poco esta idea fue tomando forma. El año pasado tuve una entrevista con el comandante del Comando Conjunto Antártico, que es un ente de las Fuerzas Armadas que reúne a todas las fuerzas, y el Comando Conjunto Antártico es el que maneja la logística de todo lo que es el despliegue en la Antártida. O sea, la Antártida no es territorio militar, es territorio de paz. Históricamente fue un territorio que fue avanzado por militares, sobre todo en la Argentina, pero ahora los militares lo que hacen es el acompañamiento logístico a la enorme investigación científica que hay en este territorio, ¿no? Así que una vez que coordinamos ahí con Edgar Calandín, que es el general del Comando Conjunto Antártico, llevé la propuesta a las autoridades nacional, a Gustavo Campana, a Alejo Bolnesica, y enseguida agarraron viaje. Dijeron, ¿vos te querés, te animás a ir? Digo, sí, por supuesto, bueno, voy a ir. Así que aquí estamos.
Bueno,
con un poco de fresco.
La compensación geográfica. Chelo, y sí. El viaje, porque vos viajaste en el Irizar. No fuiste en el Hércules, como sería lo más cercano de pensar.
Sí, Juan, hicimos desde Palomar, ahí en Buenos Aires, la base aérea de Palomar, hasta Río Gallegos. En Hércules, después el salto del pasaje del Drake, digamos que es la conjunción de los dos océanos, Atlántico y Pacífico, entre Tierra del Fuego y la península Antártica, el pasaje del Drake, el salto hasta la base Marambio lo hice en el Hércules, porque en la partida del almirante Irizar, del rompehielos, fue poquito después de mediados de diciembre, un día después de la final del Mundial, me parece que fue. Hace un mes, exacto. Entonces, nosotros vinimos hasta la base Marambio en avión, y ahí sí tomamos el rompehielos, en el cual estuvimos embarcados prácticamente una semana hasta poder desembarcar acá en Esperanza, lo que tiene que haber sido un viaje corto, relativamente en barco. Bueno, acá la inclemencia del tiempo, los elementos, vientos, temporales, distintas situaciones que se dan, cómo está el mar, los témpanos, por dónde van navegando, los escombros, como se llaman, que son pedazos de hielo de mar que andan girando por ahí, hicieron imposible que desembarquemos en Esperanza, así que tuvimos que dar otras vueltas por la base Carlini, por la base Petrel, porque el rompehielos lo que lleva son provisiones, y lleva también contingentes de personas para los recambios. Así que cuando no se puede entrar a una base, aprovechan el tiempo y bueno, averiguan cuál se puede ir en zona y hacen los desembarcos que tienen que ver con aprovisionamiento de comida, porque en este periodo es cuando se hace todo el reabastecimiento para ya ir pensando en la invernada, en aquellas bases que quedan abiertas todo el año, ¿no?
¿Y cómo es la actividad en la Antártida, más allá de la tuya, que se supone es un poco de ida y vuelta, conversar seguramente con científicos, con gente que, sí, que trabaja habitualmente allí? ¿Cómo es la vida en la Antártida vista en directo?
Bueno, acá lo que Esperanza es una base muy muy particular, porque es la primero que es la única base que tiene familias en todo el territorio antártico, que alberga familias durante todo el año. Es la única base que tiene una escuela primaria y educación secundaria a distancia. Entonces, durante la invernada están las familias con los chicos, está la escuela, bueno, está la capilla para quien es católico, hay distintas actividades, hay un gimnasio, bueno, todo un pequeño barriecito muy interesante en esta zona del continente antártico. Y la vida, bueno, es muy comunitaria, todos participamos de todas las actividades, ya sea limpieza, la actividad de llenar el tanque de agua. En estas zonas frías hay que tener mucho cuidado en que no se congele el agua en las cañerías, entonces hay toda una dinámica de cargar los tanques de agua, después ventear los caños para que no quede agua y no se congele y no se estallen, el tema de la recolección de los residuos diferenciados, que después eso se junta en contenedores y el rompehielo los lleva a Tierra del Fuego para finalmente darle la disposición final de esos residuos. Entonces hay todo un trabajo muy de cooperativa, de cooperativismo, de trabajo, siempre es muy interesante. Y después, bueno, logísticamente, por ejemplo, acá en Esperanza se está haciendo un hermoso y enorme laboratorio de 2.5 pisos, digamos, de 3 pisos, para la gente de la Dirección Nacional del Antártico y para los investigadores que vienen aquí a trabajar de CONICET. Se está haciendo ahora, ayer lo hablamos en el programa, en el RA1, un espacio de hidroponía, porque en la dieta alimentaria, claro, en la dieta alimentaria antártica, invernal sobre todo, es complicado conseguir verdura de hoja, y sabemos que es muy importante para la dieta. Entonces lo que hay son vegetales en lata, qué sé yo, remolachas, hay papas, digo, pero lo que es verdura de hoja, lo que tenga ese tipo de fibra, bueno, ahora ya se hizo un laboratorio de hidroponía, digamos, una quinta hidropónica en Marambio, que ya está funcionando, que hace unos meses dio su primera, digamos, cosecha de lechuga, de tomates y de albahaca, y ahora se está haciendo una acá, en Esperanza, para, bueno, para poder ya a partir de mayo poder empezar a disponer de verduras de hoja, así que es un paso muy importante que se está dando, así que eso lleva mucho trabajo. Y acá, Juan, por las condiciones climáticas, ahora tenemos viento con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Entonces, claro, se hace muy difícil ponerle que tenés que levantar hay una construcción en seco, un trabajo distinto de albañilería, digamos, por así llamarlo, muy metálico, pero igual las condiciones climáticas hacen que cuando tenés, vamos a llamar, una ventanita de buen tiempo, donde el viento, qué sé yo, está más abajo de los 30 kilómetros, ahí te pones a trabajar y lo ves en los grupos de trabajo, como rápidamente cuando baja un poco el viento o la condición indica que ha mejorado, por ahí terminó de nevar o por ahí terminó un momento de un poco de confusión climática, rápidamente siguen tomando las tareas. Así que la verdad que es un lugar que yo, a pesar de las historias que me contaba mi viejo, yo no pensé que el clima era tan determinante. O sea, bueno. Verdaderamente es un estado muy primitivo todo, ¿no? O sea, es muy primal ver el paisaje, no contaminado, eso es impresionante, pero sí me impresiona lo violento que puede ser el cambio de climas en minutos. Por ahí sí, ahora sí, tenemos sol, poquito viento, y en 5 minutos la casa vibra del viento que hay, ¿viste? Es una cosa de locos.
¿Y cómo se hacen las construcciones? ¿Así son modulares? ¿Cómo es una construcción?
Sí, general, lo que se hace ahora, este laboratorio, te cuento, trajeron ya todo, digamos, en transporte, en el Irizar, descargaron como unas columnas metálicas ya armadas, en astillero, enormes columnas de hierro, modulares. Entonces lo que hicieron fue traer también arena, porque acá la arena de mar no sirve para los primeros edificios.
Claro, tiene mucho salitre, se desgaja.
Claro, exacto, no sirve para la construcción, así que trajeron arena del continente argentino, trajeron cemento, hicieron lo que sería el cimiento para estas enormes columnas, que después van atornilladas y después se montan con los travesaños, todo metálico, de chapa galvanizada, de hierro galvanizado, muy pesado, muy robusto, se monta esto. Y luego se va cerrando con paneles, con triple aislación, igualmente las ventanas, todo, y ahí se va configurando. Así que es modular, es rápido cuando lo ves cómo va avanzando la construcción, pero la preparación por ahí es lo más engorroso, porque todo te tiene que dar perfecto para enchufar los módulos e ir andando hacia adelante. Así que eso es impresionante ver cómo van construyendo.
Bueno, contando los días, ya mañana va a ser un mes que estás antartiqueando, se puede decir así, un neologismo. ¿Y qué viene? ¿Hasta cuándo te quedas?
Bueno, la primera idea es llegar hasta fin de enero. Ajá. Hay una posibilidad que pueda llegar hasta mediados de febrero. Todo depende de quién te viene a buscar. O sea, estamos en un lugar aislado, y bueno, hay todo una línea de trabajo, y hay horario, digamos, hay fechas donde va a pasar el rompehielos, o donde va a pasar un barco más pequeño, o a lo mejor un helicóptero viene de Marambio a traer algún material de urgencia o algo. Entonces se aprovechan esos vuelos, pero uno de los viajes está programado para fin de este mes, principios del otro. También, como les decía Juan y Roberto, el tema del clima es determinante en los horarios, digamos. No puedo decir, bueno, el martes estoy allá. No. Vamos a ver qué dice la naturaleza. Si te dejan llegar el martes, o si no, tenés que estar... hay historia de gente que tenía que irse el primero de enero y se fue el 2 de marzo.
Claro, sí, sí.
Muy determinante.
Te saluda Roberto Rato, Chelo.
Hola, Marcelo.
Hola,
Marcelo. Es un gusto escucharte desde allí, desde tan lejos, ¿no? Pero muy cerca a la vez. Contame un poquito de LRA-36, cómo la mantienen, quién la opera, cómo es el mantenimiento, la operación técnica del equipamiento. Contanos un poquito de eso también.
Bueno, ahora está Nicole Valdebenito en la operación técnica, que es una joven de la Armada Argentina, que es la responsable de la radio. En este momento, como decía, hay cambios de dotación. O sea, la dotación que hizo la invernada el año pasado ya se fue, se retiró, y la gente que va a venir a ocupar la radio para hacer la programación que realizan durante todo el año en la invernada está llegando a fin de febrero, principios de marzo, estaría llegando por ahí. Yo ahora te voy a dar los datos de quiénes van a ser las personas que se van a ocupar de Arcángel San Gabriel. Van a ser Lorena del Carmen Alvarado, María Victoria Menéndez, Noemí del Valle Cisneros, Ariadna Verónica Berrardo y Adriana Novarovsky, ¿no? Y como te decía, la cabo primera de la Armada, Nicole Valdebenito, es la operadora técnica.
Sí.
Así que así está armada el staff de la radio. Ellos generalmente son esposas de gente que viene a hacer la invernada, vienen con sus hijos, la mayoría, y por eso están las familias, y como acá hay que desarrollar todo tipo de tareas, como usted decía, por el tipo de vida comunitaria, como no es una, vamos a decirlo brutalmente, no es que es una colonia de vacaciones, bueno, me voy, no, tenés que colaborar porque todos tenemos que hacer de todo, que es un cambio muy interesante, es un cambio de estructura social, digamos, muy interesante cómo funciona. Entonces, van a venir, van a trabajar en la radio. La radio tiene un estudio muy acogedor, que será de 3x3 metros, con la aislación acústica, con una ventana que da a la Bahía Esperanza, se puede ver el mar, se puede ver la bahía y el glaciar que está aquí enfrente. tiene un hermoso control de operación técnica, perfectamente equipado. Nosotros trajimos un equipamiento que se llama T-Line, que ustedes lo conocerán, que se usa para hacer una conexión punto a punto digital entre el control central del R1 y el R36. Entonces, la calidad de audio con la cual estamos haciendo el panorama o cuando hago las salidas a través de la T-Line en Radio Nacional Buenos Aires son como si estuviese prácticamente en el estudio de Nacional Buenos Aires, lo que le da una calidad sonora perfecta, que era lo que estábamos buscando, Roberto. Así que, y aquí mismo, en el mismo edificio de la radio, que es como una de estas casitas, está la planta transmisora, porque acá se transmite el 96.7. Nacional Arcángel Sagarría tiene su FM para la gente que vive acá en la zona. Acá a 2 kilómetros hay una base uruguaya, también escuchan la radio, y a un poquito más lejos hay una base chilena, y ahora se trajo una nueva antena para tener un área de cobertura más amplia. Así que en FM. Y después en onda corta, que tiene el transmisor funcionando una vez por semana, está en 15.476, que para aquellos que son radioescuchas de la onda corta, escuchar Arcángel San Gabriel es como la figurita difícil del álbum, claro, de las escuchas, ¿no?, en todo el mundo. Sí.
Claro. Bueno, Chelo, nosotros no sabemos si orgullosos o más envidiosos. No. Con casi 40 grados de ayer, imposible imaginarse estar en aquel lugar. Así que de alguna manera te saludamos y acompañamos desde aquí.
Bueno.
Y a toda la gente que está haciendo la patria desde tan lejos y sentirlos tan cerca a través tuyo. Así que muchas gracias.
Gracias.
Sí. No, un placer, un fuerte abrazo. Acá tenemos, ahora hace calor, tenemos 6 grados, pero con el viento que tiene ráfagas hasta 70 kilómetros por hora, baja a 2 grados bajo cero la térmica. No, el placer de charlar con ustedes, todo mío. Me siento orgullosísimo de poder estar representando a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio pública aquí en la Arcángel San Gabriel, así que vamos a estar siempre disponibles para que llamen y charlemos un rato cuando quieran mientras estemos aquí en la Antártida. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, Marcelo Chelo, que nos estaba comentando, digamos, cuáles eran las características de su trabajo ahí en la Antártida, Turco. Sí. ¿Qué experiencia, ¿no?
No, qué experiencia linda vivir una experiencia de esa manera, de tan lejos, como yo le decía, pero tan cerca, ¿no? Uh-huh. Y un poco me sorprendía el equipamiento que tienen. Claro, necesitan mucha potencia para llegar a distintos lugares, ¿no? Como él mismo lo decía. Uh-huh. Y yo, mirando un poquito acá, hacen contacto frecuente con el territorio, como por ejemplo Ushuaia, Comodoro, toda esa zona. Uh-huh. Están en permanente comunicación también, ¿no? Así que se necesita, como bien decía Chelo Ayala, tener cierta potencia, ¿no?, para salir bien y claro.
O sea, naturalmente que sí. Por otro lado, hay que contar que desde el territorio, a través de Radio Nacional de Río Grande, con su potencia de 100 kilovatios, periódicamente es escuchable también por allá. Sí. A Malvinas seguro. Sí. Y bueno, y a alguna parte de los territorios argentinos marítimos también está la voz de Radio Nacional.
Sí, y una curiosidad, no, me llamó la atención. La señal va en 5 o 6 idiomas. Qué bueno que está eso también, ¿no?
Exactamente.